pero ahora vamos a hablar de un tema que es un tema, podríamos decir, de agenda, debajo del mismo sol desde hace tantos años, y uno no pierde la capacidad de asombro, ¿no? Se conoció hace unas semanas que el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que es un ente nacional, prohibió la difusión de un estudio sobre plaguicidas que marca una alta presencia de agrotóxicos en personas y en el ambiente. La investigación es respaldada por la FAO, el Organismo de las Naciones Unidas para el Agro y la Alimentación. Fue encabezado por Virginia Aparicio, ella es especialista del laboratorio INTA Balcarce, con larga trayectoria en la materia y del CONICET. A Virginia Aparicio, además, le prohibieron brindar entrevistas, por lo tanto, ergo, la censuraron. Nuestra producción, a través de Clarice Alba Gómez, trató de hablar con los representantes, las autoridades del INTA, y bueno, la verdad que no tuvimos ninguna respuesta satisfactoria. Queríamos entrevistarlos para sí. que nos explicaran qué pasó y no hemos tenido ninguna respuesta. Por otra parte, Virginia Aparicio le prohibieron hablar, no puede hacer declaraciones, ¿no? Recibió una resolución de las autoridades del INTA que no puede hacer ningún tipo de declaraciones. Vamos a hablar ahora con Esteban Sugasti, él es ingeniero mecánico y antropólogo social, se dedica a la producción agrícola y ganadera y a la administración de una reserva natural privada. Esteban participó en el extenso muestreo que realizó el estudio que se llama Transición Sostenible de Protección Vegetal, un enfoque de salud global, SPRIN, es la sigla porque esto era parte de un muestreo internacional de la que la Argentina era parte. Él fue muestreado, por llamarlo de alguna manera, sus animales también y los suelos en los que trabaja. Hola Esteban, muchísimas gracias por atendernos. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Fabiana, mucho gusto.
Bueno, para
nosotros hablar con ustedes.
Para nosotros también es un placer. Está Aldo Blanco,
hola.
Está Andrés López en la mesa.
Buenas tardes.
Bueno,
¿qué tal?
Bueno, un poco queríamos hablar con vos porque has sido objeto de estudio y porque lógicamente por todo lo que dijimos, a la ingeniera le prohibieron hablar.
Claro, sí. Para mí es un hecho muy, muy grave, porque nosotros entendemos que el INTA está ejerciendo censura sobre sus propios investigadores, ¿no? La doctora Aparicio, que vos nombrabas en la introducción, una investigadora del INTA y del CONICET, de primer nivel, que hace años que viene trabajando en el tema de agroquímicos. Entonces, ella condujo la pata argentina, digamos, de este estudio, que es un estudio internacional, como vos bien decías.
Así es.
Donde participan, creo que son como 10 estados de la Unión Europea más Argentina. Uh-huh. Son como 28 instituciones en total, entre universidades y otras instituciones. Bueno, la pata argentina de ese estudio está representada por el INTA. Entonces, la doctora Aparicio llevó adelante el estudio, te digo, con un nivel de prolijidad y de calidad técnica buenísimo. Fue súper amplio el estudio. Entonces, bueno, entre ellos, yo fui una de las personas muestreadas y también nuestro campo, nuestros animales, el agua, la producción vegetal, a mí me sacaron muestra de sangre, de orina, de materia fecal, a nuestros animales también. Uh-huh. Fue un estudio con un gran nivel de seriedad, ¿no? Eso fue en el 2021. Y hace 2 meses, más o menos, recibimos los primeros resultados. La doctora Aparicio nos mandó a las personas que habíamos sido muestreadas los resultados individuales, ¿no? Uh-huh. Porque eso es información que nos pertenece a los muestreados.
Claro.
Nos mandó esos resultados y a la vez nos informó que a las 2 semanas, más o menos, se iba a hacer una reunión donde se iban a dar se iba a dar publicidad a esos resultados y se iba a hablar un poco de lo que significan esos resultados, ¿no? En una reunión abierta, pública, que iba a ser el 21 de junio pasado. Bueno, a los pocos días nos informó que no se iba a poder hacer la reunión porque el director nacional del INTA había prohibido que se llevara adelante la reunión, ¿no? Entonces, bueno, no se pudo dar a conocer los resultados de manera pública de este estudio, ¿no? Donde hubo 73 personas, 73 argentinos que nos sacaron muestras y que todos tenemos, bueno, un sinfín de sustancias de plaguicidas en nuestra sangre, en nuestra orina, en materia fecal. Bueno, y a los que nos muestrearon nuestros establecimientos y animales también. Entonces, nos parece gravísimo que el propio INTA no deje difundir estos resultados, que son datos científicos, ¿no es cierto? No son opiniones de alguien o elaboraciones, son datos científicos de un estudio de primer nivel. Las muestras se analizaron en los mejores laboratorios de Europa, en Holanda, en España, bueno, en varias instituciones. Entonces, no entendemos el porqué de esta medida, ¿no?
Claro, es una enorme oportunidad para pegar el volantazo, ¿no? Sería, ¿no? Una enorme oportunidad para eso, e ir justamente hacia la transición, lo que se denomina transición, comenzar a limpiar, oxigenar nuestro territorio de todos los pesticidas, porque están contaminados la mayor parte de nuestro territorio, sobre todo la zona núcleo. Pero bueno, Esteban, a vos decías, entonces para confirmar ya este dato, que te encontraron plaguicidas en sangre, en tu cuerpo.
Sí, en mi sangre había 4 plaguicidas, en orina 6, en materia fecal 5, en una pulsera que nos ponían por una semana para registrar exposición, digamos, ambiental. Ahí me salieron 23 plaguicidas, bueno, y algunos de estos incluso son sustancias que están prohibidas en Argentina, como la tracina.
El 2,4-D me parece que estaba prohibido. Sí, no, el endosulfán se prohibió.
Claro, bueno, hay varios prohibidos, pero por ejemplo en orina mío salió atracina, que es un agroquímico que está prohibido en Argentina hace varios años. Después tengo una dosis bastante alta de glifosato, y bueno, un montón de otras sustancias, que hay insecticidas, hay fungicidas y otras que realmente ni sé para qué se usan, ¿no? Pero bueno, están.
Esteban, ¿y cómo ha sido tu derrotero? Digamos, ¿vos antes usabas este tipo de elementos y dejaste de usarlos? ¿O por qué tenés todos esos plaguicidas en sangre? ¿Por tus vecinos? Contanos un poquito.
Claro, bueno, mira, nosotros en nuestro lugar hacemos producción agroecológica y nuestra producción vegetal está certificada orgánica, ¿no? Así que eso desde hace 10 años. En el 2013 hicimos la transición a un modelo de producción agroecológica. Entonces, hace 10 años que no usamos ningún agroquímico en nuestro campo y eso está certificado, digamos.
Claro.
El SENASA corrobora eso, así que, bueno, y lo interesante es que en las muestras de suelo de mi establecimiento no salió nada. Ajá. O sea, nuestros suelos están limpios.
Mira.
Asimismo, salieron un montón de cosas en el agua, en los animales,
claro.
Bueno, y en mi cuerpo. Entonces, uno se pregunta de dónde viene eso, si yo no estoy aplicando hace 10 años ningún agroquímico. Y bueno, viene en el agua, con los residuos de nuestros vecinos y demás, en lo que comemos, una de las listas más grandes estaba en materia fecal. Eso viene de lo que uno come.
Claro, lo más reciente, claro.
Entonces, bueno, la realidad es que a todos nos salió un montón de sustancias, uh-huh. No solamente las personas que vivimos o trabajamos en el campo, que podemos estar a lo mejor más expuestas que otras, se pensaría, pero uh-huh. Se muestrearon un montón de personas que viven en la ciudad. Un tercio de las muestras son de gente que no vive en el campo,
claro.
Que son consumidores, uh-huh. Y nada más.
Esteban, Aldo, sí. Te saluda. Estaba viendo parte de la información de este muestreo, del cual Argentina es el único país fuera de la Unión Europea que ha participado. Me parece, sí. Que eso remarca o resalta la importancia, ¿no? de estos guarismos, ¿no? Que vos das.
Exactamente, es súper importante. Es el único país de Latinoamérica que participó. Los demás son todos países de la Unión Europea. ¿Por qué es esto? Porque casi toda la soja que se importa en Europa viene de Argentina. Entonces a ellos les interesa saber un poco qué es lo que va junto con toda esa soja, ¿no? Un poco viene por ahí, pero para Argentina es una gran oportunidad de realmente tener datos científicos de lo que está pasando con el modelo productivo que estamos que se está usando, ¿no? De manera dominante. Y los europeos están haciendo este estudio justamente porque ellos se han puesto como objetivo reducir el uso de agroquímicos en un 50% para el año 2030. Por eso, ese es el motivo de este estudio, del proyecto Sprint. No por nada están haciendo estas cosas. Ellos saben el impacto en la salud de los agroquímicos y por eso se han planteado, la Unión Europea se planteó ese objetivo. Bueno, nosotros deberíamos imitar eso. Y esto, como dijiste vos, Fabián, al comienzo, es una oportunidad para, claro, realmente ver dónde estamos parados sobre base científica, porque esto no se trata de lo que dice, no sé, el colectivo ambientalista o los agroecológicos como nosotros. No, es información científica de primer nivel, producida por el INTA, por un ente de investigación nacional, ¿no?
Bueno, ya sancionaron un ingeniero agrónomo en Tras la Sierra por promover lo agroecológico, justamente. Entonces, bueno, ya sabemos para quién trabaja el INTA también, lamentablemente debemos decirlo, ¿no? Con mucho dolor. Porque trabaja para el agronegocio, promueve el agronegocio, entonces todo lo que esté fuera de eso no lo quiere ni ver.
Sí, hay obviamente el INTA no es un solo bloque.
Sí, ya,
¿no?
Lo sé.
Yo conozco mucha gente dentro del INTA que está, digamos, metiendo mucha energía y conocimiento y materia gris en ayudar al desarrollo de la agroecología. Pero lamentablemente, como vos decís, eso es una proporción mínima, ¿no? Y sabemos que el INTA está, muchos de los estudios del INTA son respaldados por el agronegocio. Entonces, yo creo que como Estado, digamos, o como una entidad que depende del Estado Nacional, debería haber más inversión en desarrollo, en investigación, en otros modelos también, porque yo siempre digo, si se invirtiera, no sé, un 5, un 10% de lo que se invierte en investigación en el modelo convencional, con dependiente de insumos agroquímicos, ¿no?
Claro.
Si el 5 o 10% de lo que se invierte en ese modelo se invirtiera en modelos agroecológicos, pues tendríamos resueltos la mayoría de nuestros problemas como productores agroecológicos. Pero lo que pasa es que no hay inversión, no hay un gran interés.
No hay políticas.
Claro, no hay una política real respaldada con, económicamente respaldada, ¿no? Y a la poca gente que se está forzando dentro del INTA para promover otros modelos y lamentablemente muchas veces le ponen muchos palos en la rueda, como yo creo que es el caso con la doctora Aparicio, ¿no?
Ahora te quería hacer una última pregunta, Esteban. La alimentación agroecológica o lo orgánico, pues son distintos, lo orgánico y lo agroecológico, está de súper moda, por llamarlo, no le quiero quitar el precio diciendo esto, digo que hay un mercado. Hay un gran mercado en el mundo y sabemos que cuanto más se produzcan, más se va a barata también, ¿no? Porque si son unos pocos exclusivos, no deja de ser una cosa para ciertas clases sociales y nada más.
Claro.
¿Vos perdés plata produciendo de esta manera, agroecológicamente?
No, nosotros hace 10 años que hicimos la transición y todavía sobrevivimos. Y no somos una gran empresa, somos... o sea, nuestro campo tiene 200 hectáreas en producción agrícola.
Claro.
Entonces, somos prueba viviente de que se puede vivir con este otro modelo, digamos. Uno no está condenado a fundirse, se puede producir y se puede hacer de una manera más armónica con el medio ambiente.
Claro, porque después están los que lloran las cartas, digo, los productores agropecuarios que consumen todo el paquete de insumos y demás, que dicen, bueno, viste, cuando tienen que negociar las retenciones, que no les conviene porque no saben todo lo que nosotros invertimos en el campo, los insumos son internacionales, nos salen muy caros, los tenemos que importar, pagar en dólares. Y tanto que lloran la carta, digo, si tanto les cuesta, ¿por qué no se dedican a lo que haces vos y vos no perdés plata? ¿Te conviene? Hay mercado internacional para productos sanos, alimentos sanos. Entonces, me parece que hay una cosa de comodidad también y de una inercia, y ganan mucho dinero también, que me parece que ahí en la balanza, digo, si hubiera un gobierno que promoviera que tanto van a los encuentros internacionales, se rajan las vestiduras con el cambio climático, tienen que promover este tipo de producción, lo que haces vos.
Sí, sí, y claramente los que tienen que abrir camino en eso son los entes del Estado, digamos. Por eso es tan grave esto del INTA, porque el INTA justamente debería ser el que está apoyando la transición, apoyando a los productores que quieren hacer una transición, invirtiendo en investigación y desarrollo, porque eso, si no, lo terminamos haciendo a pulmón nosotros los pocos productores agroecológicos que habemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, así se avanza muy lentamente.
Bien,
es el Estado el que tiene que invertir en más investigación, más desarrollo, y bueno, por eso es tan grave esto por parte del INTA.
Bien.
Pero es cierto lo que vos decís, el mercado orgánico y agroecológico está en crecimiento y es una oportunidad para la Argentina.
Claro.
Entonces, en vez de censurar estas cosas, deberíamos ocuparnos, ¿no? y difundir la información científica, ¿no?
Te mandamos un fuerte abrazo, Esteban.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes por
luego
difundir estos temas.
Esteban Zugasti es ingeniero mecánico y antropólogo social. Bueno, se dedica a la producción agrícola y ganadera. Y en este caso fue parte de la muestra que se tomó para esta investigación titulada Transición Sostenible de Protección Vegetal, un enfoque de salud global, que hizo una ingeniera del INTA e investigadora del CONICET, Virginia Aparicio, que cuando lo iba a presentar de manera virtual, la jornada, había una fecha para presentarlo de manera global, le dijeron, no señorita, usted no puede hablar. Nos dirigimos a usted en relación con la reunión de presentación de datos en el marco del proyecto Sprint a realizarse en forma virtual el 21 de junio de este año. Atento a que hemos tomado conocimiento de que posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional, dice, refiriéndose al INTA. Y considerando que nuestro accionar está siendo analizado al respecto, se instruye a que suspenda la reunión de presentación de datos. O sea que no es incumbencia del INTA lo que le quiere decir
Qué
a
loco.
Esta investigadora. Pero digo, si se paran desde ese lugar, ya tienen una posición tomada, digo.
Sí, claro.
Tienen una posición tomada a favor del agronegocio, claramente. Vamos a recordar que el INTA fue creado en el año 56, en tiempos de expansión del paquete tecnológico agrícola impulsado por la llamada Revolución Verde, mediante un decreto. Argumentaba en ese momento que la producción agropecuaria es básica para satisfacer las necesidades primarias de la población, constituyendo actualmente además la mayor fuente de recursos para la economía del país. Y afirmaba, cierra comillas, afirmaba la responsabilidad del Estado en ese momento de promover su desarrollo eficiente, velando al propio tiempo por la conservación de los recursos naturales que constituyen su patrimonio fundamental. Entonces, ¿en qué quedamos? Si en el decreto de primigenio, donde sirvió para comenzar con este instituto, se hablaba de la conservación de los recursos naturales, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Hay ahí una
contradicción. Se perdió en el camino algo.
Se perdió en el camino. Después vinieron los 90, bueno, donde se abre vía libre al paquete tecnológico, perdón, con la soja transgénica, RR, de Roundup. Entonces, me parece que hay un posicionamiento claro del INTA, una vez más, con relación a lo que pasó ahora y con relación a qué es lo que están promoviendo. Sí, yo sé que existe la agricultura familiar, también de parte del gobierno, pero llega un punto, viste, que no se puede estar bien con Dios y con el diablo, y sobre todo en este momento de la historia de la humanidad y del planeta Tierra. Y sobre todo teniendo en cuenta que no se pierde plata con la producción de alimentos sanos.
No, pero
tenés
que invertir. Hay que invertir, hay que buscar otros recursos y es la más simple. La
y se requiere gente trabajando en el campo.
Claro.
Se requiere gente trabajando en el campo. Entonces es una falacia cuando dice nosotros somos los trabajadores,
sí. Nosotros
somos los que promovemos. No, ya sabemos que con un tractor y una computadora y con no sé cuántos litros de Roundup se suplanta un montón de trabajadores.
Y aparte el dinero ese que supuestamente se ahorra se termina gastando en otras cosas. El Estado lo termina gastando en otras cosas. En salud.
En salud.
Por ejemplo,
no se está evaluando cuánto se gasta en salud por todo lo que deja este modelo. Eso no se está poniendo en lo que se denomina las famosas externalidades. Los paga el pueblo y el Estado también. Pero sobre todo lo paga con la salud el pueblo.